sigue teniendo efectos la inteligencia artificial en Hollywood. Hoy ya hablamos un poco de que esto no empezó ahora, sino que ya tiene ya por lo menos 2 años de que hay quejas sobre el uso de inteligencia artificial en Hollywood, pero hoy precisamente vamos a estar hablando de una actriz que fue creada con inteligencia artificial, así que Emilia Grisoni y Camila Cáceres, bienvenidas.
Gracias.
Hola.
Sí, vamos a hablar sobre la nueva actriz creada 100% con inteligencia artificial, que es Tilly Norwood. Esto generó mucha polémica, muchas críticas, por supuesto, principalmente porque la IA sigue avanzando a pasos agigantados y está cada vez acaparando más ámbitos de la vida, entre ellas el arte, que creo que es lo que genera más discusión. Y si bien acá no tratamos de demonizar la inteligencia artificial, porque sí, entendemos que también es una herramienta, creemos que hay que de igual forma poner el foco y tomarla críticamente y no simplemente absorberlo sin ningún tipo de cuestionamiento. Principalmente esto, cuando ya empieza como a cruzar los límites del arte y de la actividad más como humana.
Claro, y tampoco es como que de repetir un discurso tipo tecnófobo acerca de la IA, pero sí cuestionar tipo algunos usos y aplicaciones y qué tanto la usamos en nuestra vida diaria, ¿no? Y aparte que se está tipo justamente considerando las intenciones de todo lo que está pasando con esta actriz, es que más que nada lo que va atrás no es usarla como herramienta, sino de hacer los menos gastos económicos posibles. Uh-huh. Y tampoco está bueno eso. O sea, no, la verdad que no. Pero no se trata de repetir un discurso fatalista.
No, claro. Aparte que reducir gastos en empresas multimillonarias.
Sí, sí, es que en realidad los intereses que hay detrás del uso de la inteligencia artificial es intereses económicos de empresas multimillonarias que lo que buscan es abaratar costos principalmente.
Literal. No, y también es tener de alguna manera alguien trabajando que no va a oponer oposición a nada, ¿no?
Sí, claro.
No va a haber un cuestionamiento al contenido, no va a haber un cuestionamiento a las formas, ¿no? O sea, es como tener a alguien totalmente alguien, un elemento tecnológico que está a tu disposición, sí, para ser explotado de la forma en la que vos consideres.
Sí, y es muy interesante también ver como los argumentos que tienen a favor. Fue creada por Sequoia, que es la división de IA de la productora Practical Six. Fue fundada por la actriz holandesa, que ahora es productora, Ellen van der Velden. Fue presentada a fines de septiembre, pero en realidad su trayectoria ya había comenzado antes con sus redes sociales, que ella es muy activa en redes sociales, también da mucho eso para hablar como la imagen que ella presenta al mundo. No es la primera influencer tampoco generada con IA, también hay otro caso que es el de Emily Pellegrini. Y también fue presentada con un video en YouTube de 2 minutos, que no sé si lo podremos ver, si no pasa nada.
No pasa nada.
Se puede buscar.
Derecho de autor.
Sí. Y ese video también está generado 100% con IA. Si bien se nota que hay algunas personas generadas con IA que no están del todo como bien pulidas, ella es
tipo
perfecta. Muy real. Sí. O sea, da hasta un poquito de miedito.
Me has acordado de los bebés reborn, de esos que
sí,
se pusieron de moda, que parecen bebés de
sí,
verdad.
No, es horrible. Sí, sí, sí. Que me manda mi abuela.
Van Velden, su creadora, asegura que la era de los actores sintéticos no está llegando, ya está acá, y queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman.
Bien, perfecto.
Sí, hablando tipo, ya que mencioné actores, o sea, esto también levantó tipo diferentes críticas, más que nada en Hollywood, ¿no? Ya que está sacando trabajo a muchísimas personas, y más que nada con actividad artística. O sea, no es solo tipo, no sé, computadoras. Es una actividad que ha sido hecha por humanos toda la vida, que es actuar, transmitir sentimientos. O sea, es algo más allá de la tecnología. Y el Sindicato de Actores de Estados Unidos, el SAG, que representa tipo a 160.000 profesionales, emitió que estaba tipo mal, que no estaba contento con este hecho de la actriz hecha por IA. Uh-huh. Y tipo su postura se centró en la defensa de la creatividad humana, que es irreemplazable por cualquier tipo de tecnología, o sea, no la puede sustituir nadie. Y después,
Urizas, tenemos acá, por si quieren, podemos ver el video que ustedes decían. Bueno, para los oyentes, este video empieza con un disclaimer, con un aviso de que todo el video fue creado con sí. inteligencia artificial, y como ustedes dicen, hay personas que sí parecen reales, hay otras que no. También un poco te das cuenta, y a veces esto es complicado al momento de diferenciar qué es inteligencia artificial y qué no, por los gestos. Hay algo ahí en los gestos que son como medio, sí. son extraños. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo podría ser perfectamente real. Este video, a ver cómo se llama, se llama AI Commissioner Comedy Sketch Particle 6 o 6. Esto lo pueden buscar toda la gente que nos esté escuchando por radio y no nos esté viendo por YouTube, pero la gente que nos está viendo por YouTube puede verlo.
Sorprende muchísimo cómo la propia inteligencia artificial de alguna manera imita los gestos, ¿no? Sí,
los copia.
Faciales, ¿no? Me sorprende mucho el movimiento facial, cómo a través de inteligencia artificial se termina creando. Algunos igualmente se ve que sí hay algunos problemas con la tecnología y que no se termina como de quedar claro, ¿no? Como el rostro, por ejemplo, no se termina de delinear el rostro, se nota como plastificado. Claro. Ella parece una persona.
Sí, ella parece una persona. También es como un poco también esta dicotomía de, bueno, ya empezamos a perder un poco los límites entre lo real y lo artificial, ¿no?
Sí. Hay un tema que también íbamos a hablar más adelante, el tema de que ella es hegemónicamente linda hablando con los estándares sociales, ¿no? O sea,
sí, claro.
Es
bueno, el pelo morocho, largo, ¿no?
En la cara.
Se espera de una actriz de Hollywood.
Sí, exacto. Literal. Sí. Y es medio irónico que la creadora sea una mujer y que le haya impuesto tantos estándares sociales que, bueno.
Pero, bueno, digamos que las mujeres no estamos exentas tampoco de reproducir este tipo de estereotipos, sí, claro. ¿No?
Total. Bueno, nos estaban hablando antes de que pasáramos el video de la opinión de los actores, del sindicato de actores SAG. Bueno, y ahí nos metemos un poco con eso, que imagino que deben ser muchas las críticas que tienen para hacer.
Sí, que perdón. No, y en respuesta, la creadora tipo argumenta que Tilly tipo no quiere tipo sustituir a los humanos, sino que es una herramienta de ayuda, ¿no? Y ella la define como una obra de arte. Ella dice que Tilly Norwood, la chica creada con inteligencia artificial, es una obra de arte. Después, tipo, que no es una discusión tipo mucho más profunda que eso, que es listo. Ella, para ella, es más bien cultura también artística.
Claro, no es algo funcional, no es algo bueno, no. Solo una herramienta.
Tipo, no es algo, claro, ella dice que no tiene sentido que piensen que no es posible que las vaya a reemplazar a una actriz de verdad. Cuando en realidad sí, por muchos temas de que ya muchos productores han estado hablando para hablar con Tilly, que no existe claramente la gurisa, para tenerla a ella en sus películas por un tema de plata, que es lo que hablábamos al principio.
Sí, claro.
Que para achicar costos.
Porque también hay que tener en cuenta que, bueno, el hecho de tener una actriz generada con IA no solamente le quita el puesto a actores, sino a toda la gente que trabaja.
Sí, atrás, tipo claro. Las...
O sea, Tilly no necesita sesiones de maquillaje.
Ahí va, ni de vestuario.
Comer.
Eso.
O sea, ahí va, tipo... Horas de descanso.
Lo había leído en una nota, que justamente ella, tipo, hablaban de que no tienes que pagar caterings, ni pasar a la persona cuando, no sé, hay producciones de cine que son, no sé, en Portugal. No tienes que pagar ni un pasaje de vuelo, ni comida, ni maquillaje, ni nada, porque ella ya está ahí. O sea, es más, ni siquiera tenés que hacer tantos rodajes tan extensos porque no hay una persona que tiene que darle descanso. O sea, nadie tiene que descansar a comer porque no está ahí. Y ellos les sirve, entre muchas comillas.
Es que sí, obviamente que creo, cuando pasan estas cosas, lo primero que pensamos es, bueno, el trabajo de los actores, pero la cantidad de puestos de trabajo que mueve la industria cinematográfica,
increíble.
Ya en Uruguay mueve muchos puestos de trabajo. Me imagino lo que debe ser en producciones...
En Hollywood.
Claro.
Sí. Y bueno, también uno de los argumentos de Van Velden, la creadora, es esto de que no se cansa y no envejece.
Claro.
Y
que volvemos con los estereotipos de la mujer,
claro,
¿no? De
la gerontofobia.
La gerontofobia, y como las actrices de Hollywood constantemente están luchando con esta idea de, bueno, a medida que vas envejeciendo, vas siendo desechable.
Claro.
Y tenemos algo ahí como con la eterna juventud y con esto de, bueno, principalmente con las mujeres, creo que no es casualidad que justo se haya implementado esta creación de inteligencia artificial como una actriz que sea una mujer, que reproduce un montón de estereotipos.
Bueno, Juan dice acá, comenta por privado, que tampoco se va a embarazar.
También, claro,
eso es claro, otra cosa.
Sí,
que a muchas mujeres les preguntan cuando están por entrar a un trabajo, bueno, ¿vos pensás tener hijos?
Claro, sí. No, bueno, y algo que hablábamos ayer mientras escribíamos, investigamos todo esto, es que, claro, por ejemplo, hay papeles, por ejemplo, hablábamos, no sé, de muchos papeles, por ejemplo, que hacen de problemas alimenticios en las películas, tipo Lily Collins, que dice hasta el hueso, ella tuvo que adelgazar un montón para esa película. Tipo, es más, tuvieron que hacer un contrato por el tema de que ta, va contra la salud física. Ella no tiene que hacer ningún tipo de contrato, no importa nada si baja 5, 4, tipo, no importa, porque no existe, nadie se va a morir.
Sí. Y es. Y también lo que pasa con la IA es que la IA en realidad está entrenada con datos que nosotros mismos, los humanos, le proporcionamos. Y esto es peligroso en el sentido de que se terminan reproduciendo un montón de sesgos. O sea, para estar seguros de que podemos contar con una IA inclusiva, deberíamos asegurarnos de que detrás haya un equipo de trabajo que también muestre diversidad, tanto de raza como de género, de estatus social. Y eso realmente no pasa. Entonces, al final se terminan reproduciendo estereotipos. Y se termina reproduciendo también mucha desigualdad. Justo esto es un caso en el que se da, por ejemplo, bueno, con esta actriz, pero bueno, la IA también se usa a veces para recopilar datos de puestos de trabajo, que ahí se genera un montón de estratificación. Y además, bueno, las empresas cuentan con nuestros datos algorítmicos, lo que les proporciona día a día, sin nosotros darnos cuenta o sin que nos importa en realidad, porque creo que todos lo sabemos, de que las empresas cuentan con todos nuestros datos, pero medio que lo ignoramos y fingimos demencia. Saben perfectamente lo que vende, sí, saben perfectamente lo que funciona. Y saben también lo que genera polémica, porque yo creo que esto, cuando se lanzó al mercado, se sabía que iba a ser algo polémico. Sí. Pero les da un poco igual.
Es lo que quieren.
No, y bueno, también pensaba como en esto del hecho de descartar a los actores hace que, por ejemplo, no existen los sindicatos, ¿no? Que es como el primer opositor de la empresa cuando hay algo que está fuera de norma, ¿no? Claro. Como el espacio de reunión de los trabajadores para poder reclamar por su derecho, pues no hay trabajadores directamente.
Sí, y que además no es la primera vez que el sindicato en Hollywood se posiciona en contra de esas nuevas tecnologías. En 2023, por ejemplo, se sumaron a una huelga histórica. Los guionistas.
Ay, sí, porque pidieron tipo presupuesto económico y que se dejara usar tanto la IA.
Sí, sí, y también como en contra de la práctica de generar réplicas para los extras con tecnología. Porque, bueno, justamente por el trabajo que involucra a muchísimas personas. Y volviendo un poco a esto de los estereotipos, creo que justamente lo que veíamos en el video es como muy loco esto de que se empieza a desdibujar los límites entre lo artificial y lo real, y en un mundo donde los estándares de belleza son cada vez más exigentes y más inalcanzables, a su vez cada vez son más sencillos de replicar digitalmente y nos terminan invadiendo los medios de comunicación de forma excesiva.
Claro.
Esto es un ejemplo muy reciente y capaz como muy radical, pero lo vemos, por ejemplo, no sé, en filtros de Instagram que terminan reproduciendo una idea súper artificial y súper alejada de la realidad, pero al final nos terminamos como apropiando y terminamos como...
Sí, como adoctrina.
Sí, o sea, como que nos cuesta un poco a veces separar un poco esto de qué es real y qué no, y es preocupante porque... Tampoco sé si a la gente realmente le importa al final saber qué es verdad y qué no. Es algo que conversábamos en Comunicación e Inteligencia Artificial.
Sí.
Un saludo para Mauricio. que en realidad la idea medio que surgió de ahí.
Sí.
Esto de, bueno, con la IA cada vez lo que es falso y lo que no termina perdiéndose, o sea, termina perdiendo el sentido y a la gente en realidad al fin y al cabo tampoco le importa tanto como acceder a la verdad.
Perdés un poco la capacidad de asombro, capaz que algunas cosas capaz que te pasan por el costado, como que tendés a ser más indiferente, ¿no? Sí, o sea, no es solo la inteligencia artificial, sino en general.
Y bueno, tampoco todo es tan negativo.
Sí, hablábamos tipo... Como preguntas, nos hacíamos preguntas mientras hacíamos el informe y una que surgió, tipo, ¿puede realmente la IA reemplazar a los actores? O sea, muchas personas se argumentan diciendo que la IA no puede reemplazar a los actores y actrices porque un programa, que es lo que decía Emi, que replica cosas, no puede replicar un sentimiento de una persona, ¿no? Bien. Tipo, no puede fingir ni estar, tipo, enamorado, ni que le dolió, ni nada de eso. El problema es que tal, lo que hablábamos ya de que los productores quieren reducir gastos y entonces vamos por ahí, no por un tema de que pueda reemplazar a los actores. Porque aparte también hablábamos de que el actor tiene un nombre. No es lo mismo que vos uses a esta chica como si usas, no sé, Leonardo DiCaprio. O sea, es ese también ese peso, ¿no?, de las personas. También hablábamos, yo le contaba a Emi, que la IA no también solo es algo malo, o sea, que lo que decíamos al principio, no es solo un discurso de tecnofobia ni de odio a la IA, porque tipo... Si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo usamos, puede servir para mucho mejor. Por ejemplo, mismo en el cine, que es una actriz, o sea, en el cine la IA, la tecnología, ay, perdón, la tecnología ha servido y ha ayudado muchos años en la industria del cine. Sí. Ya sea de Jurassic Park, que fueron muchos dinosaurios fueron hechos en, no por computadora, pero sí por computadora. Ayudó mucho en los efectos especiales la tecnología. Y hablando de que también de eso, de que esta lucha contra la tecnología versus los humanos viene de hace años. Ya sea la tipo la ¿cómo se llama esto? Me bloqueé.
El CGI.
Sí, también el CGI, ahí va. Claro. Tipo, siempre las máquinas, es esa lucha constante de máquinas versus humanos, cuando en realidad tenemos que entender que la máquina está para ayudarnos. El tema es cómo veamos, cómo lo hacemos, o sea, nosotros, cómo lo usamos nosotros. Sí. Si nos, tipo, literalmente la usamos para todo o lo usamos con conciencia como una herramienta. Que algo que pasó, que fue, y lo dimos en la facultad, en teoría del cine, que es la digitalización. La primera película, 100% hecha por computadora, fue Toy Story. Y Toy Story es un antes y un después. Ya sea no solo porque fue tipo en la cinematografía animada, fue un antes y un después porque fue 100% hecha por computadora, sino porque la película es increíble, el guión está buenísimo y todos amamos Toy Story. Y fue hecha 100% por, y entre comillas, por computadora. Entonces es un poco eso también, no solo odiar la IA, sino que más bien también hay que justamente, no sé, como usarla como una herramienta, apoyarnos en ella y no volverla en nuestra contra. Sí. Que no saque trabajo, que no deje a gente sin hacer lo que tiene que hacer, sino que nos ayude a ser mejores y nos facilite más para lograr mejores cosas, como fue en su momento Toy Story o los animatrónicos de Jurassic Park.
Sí, es que de hecho también una de las cosas que estudiamos en inteligencia artificial fue sobre los inicios de los usos de la IA. Hay un artículo muy interesante escrito por Morozov, que está en La Diaria, si no me equivoco, que habla sobre un poco de los inicios en los 70, de cuando se empezó a discutir como, bueno, cómo replicar la inteligencia humana en máquinas. Había un psiquiatra que luego pasó a estudiar cibernética, Warren Brody, que él en realidad pensaba la IA como una forma de potenciar habilidades y no tanto de sustituirlas. Él creía que, por ejemplo, la inteligencia en realidad humana, más que estar en el cerebro, estaba en relación con el entorno. Entonces buscaba como una inteligencia ecológica. Y él decía que en lugar de agotarse persiguiendo este objetivo en apariencia inalcanzable, soñaba con poner a las computadoras y las tecnologías cibernéticas al servicio de los seres humanos para permitir explorar y enriquecer su entorno y sobre todo a sí mismos. Desde esta perspectiva, las tecnologías de la información no eran solo herramientas para realizar tareas, sino instrumentos para pensar el mundo e interactuar con él. Después, bueno, las ideas de Brody nunca se pudieron experimentar, porque tuvo fuertes oposiciones por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y falta de recursos. Después la IA se empezó a usar con fines militares y bueno, hoy en día funciona para lo que funciona, que es abaratar costos, optimización, eficiencia, bueno, el discurso de la eficiencia, del progreso y la estandarización del artista, por ejemplo, ¿no? Bueno, David Lynch también habló sobre la IA antes de fallecer. Él lo que hizo en realidad fue como una crítica a la industria cultural más que a la herramienta de la IA en sí misma, que termina al final reproduciendo lógicas del mercado en lugar de ser algo útil para el artista. Él en realidad pensaba que si pudiéramos gestionar esta idea de priorizar al artista antes de que se convierta en un estándar de la industria, es algo que me interesaría trabajar. Es casi como si nos estuviéramos empezando a desaparecer en silencio. Creo que es fantástica, sé que mucha gente le tiene miedo. Estoy seguro de que todo, como todo dicen, se usará para bien o para mal. Creo que sería increíble como herramienta para la creatividad y para que las máquinas la impulsen. Su lado positivo es importante para avanzar de forma hermosa. Estoy seguro de que con todas estas cosas, si el dinero fuera lo más importante, habría mucha tristeza, desesperación y horror. Pero espero que vengan tiempos mejores, decía él.
Ah, oh, qué genio. No puedo creer.
Yo la verdad no creo que vengan tiempos mejores, pero bueno, es una opción, o sea, podemos creerlo también. Eso va en cada uno.
Optimismo.
Digo, para no demonizarla tampoco y no reproducir un discurso tecnófobo, sí hay posibilidades, sí hay capacidad de potenciar habilidades humanas con la IA. El tema es que, bueno, está en manos de empresas multimillonarias que tienen otros intereses actualmente.
Y como decías al principio, tipo, no sacar el foco de que sigue siendo IA y es toda una programación. O sea, sí, a usarlo bueno, pero tampoco minimizar el problema. O sea, es un problema, hay que hablarlo y tratarlo. Pero tampoco el hecho de ningún extremo ni el otro. Como está en la vida, equilibrio.
Sí, sí. Emilia Grisoni y Camila Cáceres, muchas gracias por esta puesta a punto, que aparte no solo hablamos de esta actriz Tilly Northwood, sino que también del uso de la inteligencia artificial en general. Así que muchas gracias por esta puesta a punto.
Gracias a ustedes por el espacio.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.